Hermosa reunión de oración, una vigilia que estuvimos hasta casi las 2 de la mañana. Fue algo hermoso. Yo creo que de todas las que hemos realizado fue la más asistida. Y eso nos llena de gozo, alegría, poder ser partícipes de esa oración como congregación al Señor. Que podamos seguirlo haciendo de esa misma manera durante los ayunos y las futuras vigilias que llevemos a cabo. Gracias a Dios por todo ello. Vamos a continuar, mis hermanos, en este hermoso libro, esta epístola a los Hebreos. Una epístola que, les confieso, al principio sentía cierto respeto por ella, en el sentido de lo rica y diría yo, académica que pudiera ser. Pero a medida que vamos a través de ella, nos damos cuenta de lo hermosa que es, lo cristocéntrica que es. Nos enseña a amar a Jesús, nos enseña a ver a Jesús realmente quién es Él. Es el evangelio vivo que se ve a través de esta epístola. Gloria a Dios por ello. Hoy vamos a ver un solo versículo. Les digo la verdad, pensaba extenderme un poco más, pero este versículo es tan hermoso, rico, que vamos a ver solo este el día de hoy. Y es el versículo 9 de Hebreos 2. En él estaremos viendo. Voy a leerlo desde el versículo 8. La palabra del Señor dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Esta es palabra de Dios. Señor y Padre eterno, aquí estamos, Señor, tu pueblo, tus hijos, algunos visitantes, algunos amigos que nos acompañan en esta tarde. Este texto, Señor, que tú has inspirado al escritor de este libro a manifestarlo aquí, que es la exhalación de tu aliento, Señor. Gracias, Señor, que manifiesta la grandeza, la obra de nuestro Señor. Señor, que a través de él podamos ver la magnificencia que la obra de tu Hijo representa, y que cada día más nos aferremos a este poderoso evangelio. Oh Padre, gracias, Señor. Abre corazones, abre oídos, Señor. Que tu poder, Señor, despierte vidas, transforme vidas, Señor. Oh Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío, Dios mío, clamando siempre a ti por tu gracia, Señor, para poder comunicar las riquezas de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Va a tomar su asiento, por favor. Hace 2 semanas estuve asistiendo al funeral de un amigo, alguien que conocí por casi 4 décadas, alguien que compartimos muchas experiencias, trabajamos juntos, alguien que era de un gran sentido del humor, alguien que, podía yo decir, animaba cualquier lugar donde quiera que fuera, alguien que sí, fue alguien importante en el sentido de que pasamos mucho tiempo juntos, ¿eh? Fue parte, visitó la familia, yo visité su familia. Pero lo que quiero decir es que llegué el día de su funeral y estaba mucha gente. Mucha gente, estaban sus hijas, su hermana, personas que también conozco y aprecio. Y lo que me llamó la atención es que tenían un monitor, un televisor grande al fondo, que es lo que se usa ahora normalmente. En estas imágenes presentaban sus fotos, videos de él, desde su niñez, a medida que iba creciendo, ya mayor, su tiempo aquí, todo lo que él hizo hasta sus últimos semanas, incluso el día de San Valentín estuvo, creo que habían fotos ahí de él. Pero el punto es este: podemos ver en ese monitor imágenes de casi 6 décadas que, como podemos apreciar, se van, se esfuman en esa visión que tenemos en el monitor en 2-3 minutos. Pero cuando pensamos en la vida, así mismo es nuestra vida. Se esfuma, desaparece, ya no está. Ya no está. La vida pasa de una forma rápida. La muerte es la cesación de la vida. Algo que produce dolor, produce nostalgia, produce llanto, tristeza. Genera una sensación de debilidad. Una sensación de impotencia, una sensación de frustración. Es algo que de una forma u otra todos, y comprobadamente el 100%, atravesaremos por ella. R.C. Sproul dijo una vez: "No tengo miedo a la muerte, tengo miedo de morir". Decía: "Es el proceso el que me asusta. No sé por qué medios moriré". Y la verdad es que la muerte es un recordatorio constante para nosotros de que eres una persona caída y vives en un mundo caído. La muerte es un recordatorio perpetuo del paraíso perdido, lo que Adán perdió por su pecado. Sí. Cada vez que asistimos a un funeral, cada vez que asistimos a un lecho de muerte, pareciera que hubiese un letrero que dijera: "Oh rey, oh reina, tú no tienes ningún reinado. Tú no tienes nada, no tienes ningún reino, no tienes súbditos. Tú también partirás". La muerte es la expresión más realista de este mundo caído. De hecho, la muerte es el recordatorio para nosotros de que las cosas no son como se supone deberían ser. Es ese recordatorio. Mas sin embargo, la Biblia enfáticamente dice una y otra vez que Jesús es el Señor. Jesús tiene el dominio. Jesús controla absolutamente todo. Jesús ha recuperado verdaderamente lo que Adán perdió. Jesús es triunfante. Jesús es el rey conquistador. Sí. La Biblia también es igualmente enfática que si tú estás en Cristo, participas de la victoria. Victoria de Cristo. Participas del reino de Cristo. El escritor de Hebreos nos va a recordar que en realidad hay una secuencia en el plan de Dios. Y ese plan de Dios incluye sufrimiento. Ese plan de Dios incluye muerte. Sí, abarca la muerte. El escritor nos plantea que el cumplimiento del propósito de Dios para el hombre primero viene a través del sufrimiento y la muerte de su hijo. Sí, el propósito de Dios al enviar a su hijo es manifestar eso. Sufrimiento y muerte de su hijo. Es la visión de Jesús coronado en su sufrimiento y la muerte de Jesús a nosotros como personas que estamos aquí en este mundo, es lo que nos sostiene. Y es la esperanza de que algún día estaremos en gloria con Él. El escritor de Hebreos ha tratado sobre la exaltación de Jesús en su naturaleza divina como el Hijo de Dios. Y como hemos visto ahora en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, Él nos habla acerca de Jesús como hombre, en la exaltación de Jesús como hombre. Se enfoca en la humanidad de Cristo Y ahora en este pasaje en particular se enfoca en la muerte de Cristo. El escritor ya ha dicho en Hebreos 2:7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No vemos que las cosas le sean sujetas a Dios. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando que no vemos por nuestra propia vista, ¿verdad?, que las cosas le estén sujetas a Dios. No lo vemos, no lo vemos. No vemos que todo esté sujeto a Él. Cuando miramos el Medio Oriente, lo que está sucediendo allá, estos conflictos, pareciera que las cosas no están sujetas a Él y que Él no tiene puestos los pies sobre sus enemigos. Vemos las condiciones de este mundo, el pecado, todo aquello que atenta contra Jesús, y pareciera que todas las cosas no están sujetas a Dios, por lo menos por vista. Miramos la muerte, la enfermedad, el sufrimiento y todo lo demás, y por vista no pareciera que estuviera sujeto a Dios, a Jesús. Pero el escritor aquí hace una conexión de este último párrafo de lo que es el versículo 8, y en el versículo 9 nos dice a nosotros, pero vemos. O sea, que no hemos visto visualmente que las cosas estuvieran sujetas a Cristo, pero él dice ahora en esta conexión, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Wow. Y la pregunta es, ¿cómo es que tú ves a Jesús? ¿Cómo es posible que tú puedas ver a Jesús? ¿Cómo es eso? ¿Estás viendo a Jesús ahora mismo? Y la pregunta también aquí es, ¿qué quiere decir esto con que vemos a Jesús? El escritor dice claramente en el versículo 2 de Hebreos 8, 12, perdón, 12:2, puesto los ojos en Jesús, otra vez, mirándolo a Él, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que el escritor está diciendo es que mientras nosotros no vemos con nuestros ojos físicos que todo está bajo control o el dominio de Jesús, Él nos está haciendo ver que cuando no vemos todo ese dominio de Jesús en términos de que todas las cosas y todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies, sí vemos a Jesús en su sufrimiento, en su muerte por nosotros, por la fe. Sí, eso es lo que Él nos dice aquí. Cuando vemos a Jesús con los ojos de la fe, vemos la muerte de la muerte en la muerte de Jesús. De hecho, hay un título de un libro que se llama así: la muerte de la muerte en la muerte de Jesús. Eso es lo que vemos. La muerte es eliminada en la muerte de Jesús. Cuando ves a Jesús con los ojos de la fe, ves libertad del pecado, ves el perdón de Dios en el sufrimiento y la muerte de su Hijo. Vemos el perdón de Dios, vemos la libertad de nuestra esclavitud al pecado a través del sufrimiento y la muerte de Jesús. Y esa seguridad es porque Él toma la muerte en nuestro lugar. Él toma la muerte en nuestro lugar. La visión del sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz es la que nos asegura a nosotros que un día nosotros vamos a participar plenamente en la gloria de Jesús. Vamos a participar plenamente con Él en esa gloria. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Estos sufrimientos, este Esto que nos afecta en la actualidad, la enfermedad, la angustia, todo aquello, ese temor que podemos presentar o sentir con relación a la muerte, no es nada comparado con la gloria que ha de venir. Colosenses 1:27, la Biblia de América dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Es un misterio, esa esperanza de gloria, ese misterio que quizás estuvo oculto en un tiempo, pero ha sido revelado a nosotros a través de Jesús. A través de Jesús, que Cristo es la esperanza de la gloria. Y podemos ver esa gloria, como dice Hebreos 11:1, por fe, con esa convicción de lo que se espera. Y la realidad es que si has puesto tu fe en Cristo, hay algo que sucedió en tu alma. Es que Dios te está dando esa visión acerca de esto. Te da esa visión de la realidad de esa gloria venidera. Jesús, que ahora es más precioso para ti que cualquier otra persona y cualquier otra cosa. Entonces, el escritor, aunque nos dice que no vemos que todas las cosas le estén sujetas a Él, es muy claro para recordarnos lo que sí vemos. Él nos hace manifiesto lo que sí vemos. Y dice el versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y como vimos la semana pasada, esta inferioridad de Jesús fue algo temporal, fue mientras su humillación. Pero aquí dice algo muy importante: está nombrando a Jesús, dice aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y Jesús es la palabra hebreo Yeshua, que viene, se traduce al griego como Iesus, y esa es una transliteración del nombre hebreo de Josué. Pero este Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. Y es precisamente lo que vemos en el libro de Mateo 1:21, cuando en esa visión dice: y darás a luz un hijo que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre de Jesús: Jehová salva. Jesús tuvo una real y genuina encarnación, por lo que fue hecho menor que los ángeles. Y el escritor de Hebreos utiliza el nombre de Jesús para hacer manifiesto su humanidad. Hacer manifiesto su humanidad. Y de hecho, Él la menciona aproximadamente 9 veces en esta epístola, y cada vez que lo hace, vuelvo y repito, Él hace énfasis del Señor en su humanidad. Jesús hombre, y claramente Jesús es 100% hombre. Jesús tuvo sed, Jesús tuvo hambre, Jesús sintió tristeza, Jesús lloró, Jesús fue tentado, Jesús murió. Jesús fue 100% hombre, pero Jesús también es 100% Dios. Vimos que es la sustancia misma de Dios, la misma esencia de Dios, la imagen visible de Dios. Entonces Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. No es 50 y 50, Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. Esto es lo que llaman los teólogos la unión hipostática, que se refiere a la divinidad y la humanidad de Jesús. No podemos humanizar la divinidad de Jesús y no podemos divinizar la humanidad de Jesús. Esta mezcla me confunde. En realidad, esta unión hipostática trata de la humanidad y divinidad de Jesús. Y es sorprendente pensar que el Hijo Eterno de Dios es ese que sostiene todas las cosas. Es ese poderoso que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, pero que se convierte en bebé por la obra del Espíritu Santo. Sí, y pasa por el proceso de gestación en el vientre de María. Pasa ese periodo de gestación de 9 meses. Sale por el canal vaginal en su nacimiento y entra en este mundo de la misma manera que todos lo hicimos. Como lo hicieron ustedes, como ustedes nacieron y como nací yo, mojados del líquido amniótico, unidos al cordón umbilical, un cordón que es cortado, donde él recibe la palmada para que le entre aire a sus pulmones. Sí, limpiado y entregado a María, ella lo envuelve en pañales y lo pone en el pesebre. Este es el periodo de humillación en el que Jesús entra a este mundo. Al igual que cuando es clavado en un madero, ese es el periodo de humillación. Y es aquí donde él recibe ese estatus de ser inferior a los ángeles, una inferioridad que dura aproximadamente, como decía la semana, 33 años y medio. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Y para entender este versículo, debemos tener en cuenta la objeción que estos receptores de la carta pudieran tener hacia el escritor de Hebreos. Ellos pudieran decir: sí, el Cristo a quien tanto exaltas era solo un hombre y sufrió una muerte infame. Pero vamos a entender, y para ponernos en contexto, recordemos que estas son personas que están atravesando por seria persecución, una persecución que los tiene al punto de regresar al judaísmo, a las costumbres, a aquellos ritos, pensando ellos que esto los liberaría de su persecución. Y al escritor hablarles ahora de ese Jesús que ha sido un poco hecho menor que los ángeles y habla ahora de su muerte, ellos pueden decir: sí, es un hombre. Pero el escritor le responde: es necesaria esa humillación y esa experiencia de la muerte para compartir nuestra humanidad. Y por haber consentido en esa humillación y esa muerte, es por lo cual él es coronado de gloria y honor. Esa es la razón. Y note que el escritor dice que la humillación y el sufrimiento en la muerte de Jesús es lo que lo pone inferior a los ángeles, pero a la misma vez, al mismo tiempo, este escritor nos está diciendo que esa humillación, ese sufrimiento es lo que lo hace coronar de gloria y de honra. Él dice: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Dice: a causa del sufrimiento de la muerte. Wow. A causa del padecimiento de la muerte. O sea que esa muerte de Jesús en la cruz es lo que lo hace receptor, humanamente hablando, de esa gloria y esa honra. Increíble. Dice: a causa del padecimiento de la muerte. En otras palabras, debido a que Jesús se sometió voluntariamente a la muerte, ahora ha sido coronado de gloria y de honor. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender: lo que representa la cruz, lo que representa la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no es solamente un amuleto que las personas llevan colgado en el cuello, en una cadena preciosa de oro con brillantes y todo ese estilo de lujo. La muerte de Jesús representa eso. Fue el episodio más humillante, doloroso que Jesús padeció. Pero a la misma vez, esa cruz es lo que, ese padecimiento y esa muerte es lo que lo hace a él receptor de gloria y de honra como ese Jesús humano. Sí, Filipenses 2:8 dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Ese nombre que es Señor. Dios el Padre honró a Jesús por su perfecta obediencia, reivindicó su causa, aceptó su sacrificio y estableció su reino sobre este Hijo de Dios, hecho hombre, en su perfecta humanidad, de la cual Él es Señor. Sí, Él es Señor. Pero me llama la atención, y por eso les decía yo a ustedes que este pasaje está rico en su contenido. Dice que Jesús es coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Normalmente, cuando pensamos en la idea de gustar, que dice aquí, gustó la muerte, nosotros pensamos en un tipo de alimento que tal vez nosotros no conocemos. Y cogemos una cuchara y cogemos lo más mínimo posible y lo ponemos en nuestra boca, que un poquitico nada más toque nuestra lengua, para ver si nos gusta o no. Eso es lo que generalmente entendemos gustar. Pero aquí esta palabra, cuando el escritor la usa, esta palabra gustar significa heumai, que significa probar, probar. Y tiene un sentido de catar, pero aquí es probar. Entonces lo que el escritor está diciendo es que cuando Jesús dice aquí, gustó la muerte, lo que quiere decir es que Él probó la muerte. Jesús experimentó totalmente, plenamente, la terrible realidad de la muerte. No fue solamente una pruebita. Jesús experimentó en la totalidad lo que fue la muerte. Sí, de hecho la expresión probó la muerte es una expresión enfática para una muerte violenta. Una muerte violenta experimentada plenamente. El Hijo de Dios prueba la muerte por nosotros. Ese es el punto. Él probó la muerte por nosotros. Y cuando leemos esto, nosotros estamos tan acostumbrados que pareciera no tener el sentido que realmente esto representa. Cuando el escritor de Hebreos escribe esta epístola, que es aproximadamente a los mediados de los años 60, estas personas todavía tenían en su mente lo que eso significaba. Ellos tenían claramente el entendimiento de que esto era el escándalo de la cruz. Ellos sabían claramente esto. Y entonces, cuando el escritor dice que Jesús, el Mesías, probó la muerte por nosotros, todos ellos entendieron que lo que estaba diciendo era acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Y claro, este escándalo de la cruz para los judíos era pensar: ¿cómo es posible que el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, muera de una manera tan terrible, como el peor de los criminales, humillado, desnudo, a la risa de todos? Si el Mesías es triunfador, el Mesías es vencedor. Entonces, para estas personas que están recibiendo esta carta, para ellos dicen: esto no tiene congruencia, esto no tiene sentido, no tiene sentido. Y ahora todavía, cuando Deuteronomio 21:22 dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para ellos no tenía sentido. ¿Y cómo es que estas dos cosas van a encajar? No puede ser que nos hable de un hijo glorioso en el versículo 1 y ahora en el versículo 2 nos hable de un hombre que es el Mesías que muere en una cruz. Sí. Pero dice el escritor que Él gustó la muerte por todos. Jesús viene a este mundo, vive una vida sin pecado, lleva a cabo sorprendentes milagros, hace todo tipo de misericordia, compasión, sana leprosos, sana ciegos, resucita personas de la muerte. Pero el escritor de Hebreos dice que Jesús viene a este mundo y se encarna, se hace humano con el propósito de sufrir. y morir en la cruz. Y ese es el punto aquí. Dice, para gustar o probar la muerte por todos. Ese es el propósito de la encarnación. Por más maravillosos que hayan sido los milagros, por más increíble que fue la resurrección de Lázaro, por más increíble todo aquello que Jesús hizo durante esos 3 años de ministerio, el propósito final de Jesús en su encarnación era para sufrir y morir por aquellos que ponen su fe en él. Ese es el propósito de la encarnación. O sea que Jesús vino aquí para conseguir la muerte por ti y por mí. Ese fue el propósito. Ese fue el propósito. El Dios eterno debe hacerse hombre para morir, porque Dios no puede morir. Se hace hombre para morir. El pecado entra en el mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la muerte entra en el mundo. La muerte entra en el mundo y se extiende a toda la descendencia de Adán. La muerte es una sombra inquietante. La muerte es ese recordatorio de que nosotros no tenemos el control de las cosas. Nosotros no tenemos el control de la vida. Cada día es un regalo de la misericordia de Dios. Cada suspiro que inhalamos y exhalamos es solamente una manifestación de la gloria de Dios. Es una manifestación. Cada segundo de nuestra vida, cada palpitar de nuestro corazón, es una manifestación de la misericordia de Dios. Sí. Hay oscuridad y enfermedad, la muerte llega y es un recordatorio continuo para nosotros de que no somos infinitos, humanamente hablando. No tenemos el control de todo. No hay tal razón para la arrogancia, la prepotencia, el orgullo. Creerse más que los demás, creerse invencibles, creerse invulnerables. Que es una de las cosas que a mí me llenan a veces de pesar por aquellas personas tan orgullosas, prepotentes, que se creen Dios en sí mismos. Que si no están de acuerdo con ellos, son enemigos. Nadie puede tener una opinión contraria a lo que está pensando, porque esa persona es un enemigo, porque tiene que pensar como yo. Toda esa arrogancia, Dios la humilla y nos hace ver la realidad precisamente cuando llegamos a ese punto en que encontramos y nos damos cuenta que somos personas finitas, frágiles, vulnerables, delicadas. Que nuestra vida es un soplo que se va de una manera rápida. Eclesiastés 8:8 dice la Biblia de las Américas: no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. La maldad no salvará al malvado, la maldad no salvará al malvado. La Biblia de las Américas dice Eclesiastés 9:5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. Una generación viene, una generación se va. La muerte llega y vuelvo y repito, vivimos un periodo de tiempo y existe esa sombra inquietante llamada muerte. De repente ya no estamos en esta vida. No estamos. Y eso es algo que no simplemente amenaza a aquellas personas que puedan tener alguna condición. Esto es una sombra que puede llegar a cualquiera, no importa la edad. Puede estar muy saludable y muy saludable se muere. Eso es lo que tenemos que entender. El niño de Belén se hace hombre, se convierte en Jesús de Nazaret, el cual es el hombre ideal que enfrenta triunfante la muerte en nuestro lugar, quitándonos ese aguijón de la muerte. Sí, ciertamente Jesús no merece morir, No merece morir. Él no tenía que venir acá a hacer eso. Él no tenía necesidad. No. Mas sin embargo, en su misericordia para restaurar al hombre a su lugar apropiado en el plan de Dios, entra a este mundo y experimenta plenamente la muerte por nosotros. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Sí. Hay sufrimiento antes de que haya gloria. Y hay una cruz antes de que haya una corona. Y es una realidad. Aconteció en Jesús. Y eso no nos hace exentos de que pase lo mismo. Hay una cruz antes de que haya una corona. Y todo eso es parte del plan de Dios. Todo es parte del plan de Dios. Sí. Una de las cosas más asombrosas es Jesús haciéndose humano, redimiendo una humanidad para siempre. Luego el escritor dice estas palabras: para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Ahora bien, lo que quiere decir el escritor es que por que la muerte o la encarnación de Jesús, su sufrimiento y su muerte, es una manifestación de su gracia para nosotros. Es la manifestación de la gracia de Dios para nosotros. Vuelvo y repito, Él no tenía que hacer eso. No tenía que hacer eso por pecadores como nosotros, que lo único que merecemos es la condenación. Pero Dios manifiesta su gracia enviando a su Hijo para que se haga hombre. En otras palabras, fue la gracia la que envió a Jesús. Fue la gracia de Dios la que hizo que Él tomara nuestra muerte, tomará la muerte en nuestro lugar. Y es la gracia de Dios que ahora somos redimidos a través de la sangre de Jesús. Y entonces recibimos todo esto por gracia. No hicimos nada para merecerlo. No podemos trabajar para ganarlo. Es solamente la gracia de Dios. De hecho, el Señor Jesús, mientras hacía algunos milagros, Él enseñaba de su gracia, Juan 10, 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Él lo hizo voluntariamente. Fue un regalo. Él quiso hacerlo. Él quiso hacerlo. Jesús asciende al cielo a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Jesús probó la muerte por ti y por mí, por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Esa es la mejor noticia del mundo. Esa es la mejor noticia del mundo. Jesús da su vida y toma la muerte completamente por ti. Recibe la ira de Dios en tu lugar. Sí, esa ira que tú mereces por tu pecado y que yo merezco por mi pecado. Él la toma. Resucita al tercer día para que esa justicia de Él sea puesta en nosotros y yo reciba esa justificación. Eso es grandioso. ¿Es eso lo que vemos en Jesús? ¿Es eso lo que realmente ves a Jesús? ¿O cómo es que lo ves entonces? Con los ojos de la fe puede ver a aquel que sufrió y resucitó en tu lugar. Eso solamente es posible por los ojos de la fe. No vemos muchas cosas ahora con nuestros ojos, pero lo que sí vemos, y dice el escritor, es que Jesús vino, sufrió y murió en nuestro lugar. Y eso lo vemos solamente por fe. Por fe. Sí. Es la visión de su sufrimiento y cruz la que nos asegura que uno de estos días participaremos plenamente con Él en su gloria. Solamente por la fe, sí, por la esperanza, donde moraremos por la eternidad y no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Por la muerte de Jesús Su cruz nos garantiza que un día estaremos en gloria, donde todas esas cosas terrenales ya no existirán, no habrá más pecado, ni sufrimiento, dolor, ni lágrimas, porque todo será hecho nuevo. Esa confianza y esa esperanza es a la cual nos aferramos. El Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Todo esto por la muerte de Jesús. Por tal razón, ya aquellos santos, por la obra de Jesús realizada en la cruz, ya Dios nos ve a nosotros, y esa muerte nuestra como creyentes en Jesús es recibida con estima por el Padre en el cielo. ¡Qué hermosura! Es por eso tal cosa maldicha que precisamente escuché aquel día en el funeral, de que toda persona que muere va a estar al lado de Dios. No es tal cosa, no es tal cosa. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tenemos a ese Dios que es eterno y nos va a conducir aún más allá de la muerte. Jesús dice en Apocalipsis 1:18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estamos seguros en Cristo. Él tiene las llaves de la muerte. Él, ese aguijón de la muerte ya no nos presiona. Vuelvo y repito, esto es solamente para creyentes. El escritor de Hebreos continúa diciendo: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y entonces aquí pudiera salir una pregunta: ¿por quiénes fue entonces que Jesús probó la muerte? ¿Por quiénes? ¿Por quién Jesús propició la ira de Dios? Aquí tenemos que tener bien en claro que este todos no significa 100% sin excepción. No es eso. Todos no significa una muerte general de Jesús que incluya a todos los incrédulos. No, Señor, no. Porque Jesús de hecho dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es tal cosa que cualquier persona va a ascender a la presencia del Padre. Por eso dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto representa a aquella persona que creyó en vida y murió. Pero aquí dice algo interesante que me llama la atención. Versículo 26: y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta. Pero aquí yo les digo a ustedes: ¿ustedes creen esto? Para aquellos que tal vez aún no han abrazado a Jesús, mire lo que dice aquí, me llama mucho la atención. Dice: todo aquel que vive y cree en mí, o sea en Jesús, está hablando Jesús, no morirá eternamente. ¿Por qué Jesús no dice: todo el que vive y cree en mí vivirá eternamente? Él lo pone en el sentido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Y Jesús está diciendo de una manera clara que todo el que no cree en Él va a ser condenado eternamente. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, que todo el que vive y no cree en Él va a morir eternamente. ¿Crees esto? Esta es la realidad. Es la realidad. Cristo en la cruz expió los pecados del creyente, ofreciéndose a sí mismo como el cordero para su expiación. Todo, este todo que está aquí, significa un 100% sin distinción. Esto significa, este todo significa todos los creyentes que existen en el mundo entero, sin distinción de raza, lengua y nación. Esos son los todos, los creyentes. La muerte de Cristo fue suficientemente poderosa para expiar los pecados de toda la raza humana si así lo hubiera pretendido. Pero ese todo significa solamente aquellos creyentes, aquellos que el Padre le ha dado a Jesucristo. Sí, Dios limitó ese número solo a los creyentes. La verdad de las Escrituras es que Jesús murió solamente por aquellos que confían en Él. Y este es uno de los versículos que tal vez muchas veces Juan 3:16 se utiliza para evangelizar y se toma de manera ligera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente el que cree en Él. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida en expiación por sus ovejas. Las ovejas son los creyentes. Son los creyentes. Entonces, en conclusión, dice: vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte por la gracia de Dios. Y si alguien te pregunta, ¿cuál fue la cosa más horrible que haya sucedido en la historia de la humanidad? ¿Qué responderías? Podríamos decir el holocausto. Podríamos decir una plaga terrible como la que vimos ahora poco y han existido anteriormente. Podríamos decir la Segunda Guerra Mundial. Sí, un desastre natural, eso que pasó aquella vez con ese tsunami que mató a muchas personas. Todas estas cosas son terribles. Son duras. Sí. Pero el relato de la peor cosa que haya sucedido fue el injusto juicio, la tortura y la ejecución pública de la única persona perfecta que jamás haya vivido en este mundo. Sí, no había nada de maldad en los pensamientos, deseos, palabras, acciones de Jesús para que recibiera ese castigo que Él recibió. Él salió cargando su propia cruz a un lugar llamado la calavera, que en arameo es el Gólgota. La llevó, allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado de él. Sí. Y este momento se destaca en la historia como un momento horrible, impactante, sin precedentes, inconcebible, lleno de maldad. Sí. Pero saben que el momento peor que haya sucedido en la historia fue al mismo tiempo el mejor momento que haya podido suceder en la historia. Lo peor que ha sucedido en la historia es lo mejor que haya podido suceder en la historia. Es una realidad, es un hecho. Sí, la muerte de Jesús fue el medio que Dios usó para perdonar y reconciliar a millones de personas que creerán en Él. Fue ese medio, el único, para reconciliar a las personas con Dios mismo. La muerte de Jesús fue el medio de salvación por el cual Dios hoy nos da vida. La muerte de Jesús es la que nos da vida. La muerte del ser humano que está en Cristo es el paso precisamente a ese umbral donde disfrutará de la gloria de su Señor. Pero todo esto es simplemente o únicamente logrado por la obra de Jesús, por su encarnación, por su humillación, por su sufrimiento y por su cruz, por su muerte en la cruz. Desde luego por su resurrección y su exaltación. Todo es por parte de Él. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Y sabes qué vas a ver? Vas a ver pan y vas a ver vino. Vas a ver un trozo de pan y vas a ver una copita plástica con vino. Sí, sí. Eso es lo que verás. Pero no solo mires eso. Mira lo que eso representa. Eso representa al Hijo de Dios, que no tenía por qué venir a este mundo. Eso representa que Jesús dio su vida enteramente en la cruz, en el lugar tuyo, para que podamos tener vida y tener esa esperanza de que por medio de ese sacrificio que Jesús llevó a cabo, nosotros por fe, cuando lo abrazamos, podemos tener la esperanza de que disfrutaremos junto a Él su gloria. Estaremos con Él. Sí, miremos a Jesús, que probó la muerte por ti, quien vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y que pagó la deuda que tú y yo no podemos pagar. Él lo hizo. Y ve en ese pan y en esa copa que hay una salvación perfecta. Hay un Salvador perfecto. Sí, ve con los ojos de la fe ese pan y esa copa, que son un anticipo de las cosas que han de venir. Vemos a Jesús, al autor y consumador de nuestra fe, sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder, quien intercede por los suyos, y que en algún momento dirá, cuando un creyente parta: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos, hermanos, comprender, saborear, palpar lo que la muerte de Jesús representa, que fue algo que si no fuera llevado a cabo por Él, cada uno de nosotros en este momento estaríamos en dirección completamente al infierno. Bendito sea nuestro Señor, bendita sea su obra. Gracias, oh Dios. Oramos. Padre eterno, Dios santo, aquí estamos, Señor. Aquí estamos y nos maravillamos, Señor, de esa tu obra, ese propósito tuyo en la encarnación de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias porque era una muerte que nosotros merecíamos. Era el despliegue de tu ira que nosotros merecemos por nuestro pecado. Y que precisamente en la segunda persona de la Trinidad, en Dios mismo, que se hace hombre, es en quien podemos encontrar que nuestra culpa, nuestro pecado y nuestro castigo, Él era el único que podía llevarlo. Gracias, Dios. Gracias porque no había necesidad de esa humillación tan grande, no había necesidad de ese dolor tan grande. Pero tú, por tu gracia, por tu maravillosa gracia, has hecho todo esto posible, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias porque nos has dado vida a través de la muerte de Jesús. Gracias porque nos has dado una nueva identidad a través de su muerte en la cruz. Gracias porque ahora, como creyentes, podemos abrazar esta realidad y vivimos en un completo agradecimiento, en un entendimiento de lo que verdaderamente representa la cruz. Gracias, oh Padre. Gracias, Señor. Oro para que aquellos que aún no han entendido, no han abrazado la verdad de este evangelio, puedan ser iluminados y venir a esta realidad, a esta verdad, a esta bondad, a esta gracia que tú nos ofreces, Señor, por medio de Cristo. Que puedas sembrar en ellos, Señor, esa realidad de su pecado, esa necesidad de arrepentimiento y esa urgencia de venir al único medio por el cual esa salvación, esa muerte de Cristo puede ser efectiva en la persona, y es solamente a través de la fe. Oh Dios, gracias Señor, gracias oh Padre, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes que han abrazado esta verdad, Señor, y que ahora entendiendo esto en medio de cualquier circunstancia de difícil, ese temor quizás a ese momento de partir sea menos, porque sabemos que nos espera algo mayor, algo que es más grande que cualquier situación presente, esa gloria venidera que estaremos disfrutando junto a ti, junto a tu Hijo, en esa comunión del Espíritu Santo. Oh Señor, bendito seas por siempre, oh Padre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.